absolutamente todos hemos llegado a un punto de nuestra vida en el que nos cuestionamos, ¿no?, nuestra existencia, nos cuestionamos si los proyectos o las misiones que tenemos de vida son las adecuadas, son las correctas, y si estamos logrando esos objetivos o metas por los cuales se supone que nacimos o estamos en este plano terrenal. Y hay infinidad de factores, ¿no?, que pueden determinar las decisiones y estos caminos de vida. Pero bueno, hay que ser muy sinceros. No hay ninguna forma de anticipar si nuestras acciones son las adecuadas hasta que la propia vida te demuestra lo contrario. Hasta que topas con pared. Las crisis existenciales son más común de lo que pareciera ser. Y si ustedes también han caído en alguna encrucijada que parece o pareciera no tener salida, están cordialmente invitados a conocer la historia, la travesía de la hermana Cecilia, una joven americana en tierras lejanas que ha decidido entregarse a Dios y a la Iglesia Católica enteramente, bajo lo que ella cree o piensa que es un llamado divino. Pero su llegada a este nuevo convento, donde es recibida de una manera excepcional, pronto se convertirá en una terrible experiencia que la hará cuestionar su fe, su espiritualidad y su cordura, con un plan de vida que parece estar dictado por una entidad algo perversa, por decirlo así. Sean bienvenidos al episodio reseña de una de las películas de terror más esperadas y más anticipadas del 2024, Immaculate, o Inmaculada por su título en español, protagonizada por una de las actrices it del momento, la bella Sydney Sweeney. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast en su programación habitual. Estamos de regreso con las reseñas y las críticas a películas recién estrenadas. Planeta Terror Podcast es un programa dedicado al cine de terror, donde pueden encontrar, como lo acabo de mencionar, reseñas, reviews y comentarios acerca de esos nuevos títulos que van saliendo a lo largo de todo el año. Además, sumándose a la programación, tenemos los episodios de Resurrection, donde criticamos o traemos, le damos una segunda oportunidad, ¿no?, a estas películas a reivindicar. Y para finalizar, tenemos los episodios de What's Your Favorite Scary Movie, en donde invitados y amigos del programa se vienen aquí a discutir acerca de sus películas de terror favoritas. Hay un formato de episodios que va a ser su regreso triunfal en las próximas semanas, posiblemente unos dos o tres episodios posteriores a este. Si ustedes vienen escuchando el programa desde años atrás, recordarán que por allá en el 2020, 2021, estaba haciendo estos episodios de La Guillotina, en donde se traían a tres títulos diferentes que podrían no tener una relación entre sí, ser películas de estreno o ser simplemente cintas escogidas al azar, pero que me daba la oportunidad de traer más recomendaciones de las habituales. Es un formato que me permitía descubrir más cine, ver más títulos y poder traer más a la mesa de disección. Y indiscutiblemente quiero retomar ese formato de La Guillotina, que les digo, seguramente regresará en los próximos episodios. Y tengo muchas cintas ahí en la mira y en la lista, y que estoy aprovechando mis tiempos libres para poder ir atacando cada una de ellas. Así que espérenlos muy muy pronto estos episodios de La Guillotina. Así que vayan afilando por ahí la cuchilla para degollar algunas cabezas. Y bueno, lo acaban de escuchar en la introducción. En el episodio de hoy nos vamos a poner un tanto espirituales ante la llegada de una nueva película de la non-exploitation, la explotación de las monjas en el cine de terror, una nueva cinta de horror dogmático en donde se repiten estas narrativas, estos conflictos de la religión, la fe, las creencias, la devoción y hasta la vocación, con una cinta cargada de estos símbolos católicos, la típica simbología e iconografía religiosa que a simple vista causa un poco de incertidumbre y hasta temor y miedo por el trasfondo que en muchas ocasiones estas imágenes representan, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la lucha infinita del bien contra el mal. Y creo yo que es una de las tantas particularidades, ¿no? Del cine de terror y religión, ¿no? En la mayoría de los casos con cintas más populares, por decirlo así, la religión toma un papel positivo, un papel de ayuda, de protección ante una entidad demoníaca, una religión pagana, algún otro poder oscuro, alguna, no sé, una secta adoradora de alguna entidad maligna o perversa. Y bajo estas cualidades creía y anticipaba que Immaculate, Inmaculada, navegara por esas mismas corrientes, que sucediera de pie a pa, ¿no? Lo que ya conocemos, lo que ya hemos visto en una infinidad de ocasiones distintas, pero definitivamente Inmaculada me ha enseñado una lección muy valiosa: no subestimar a una película por su premisa, por su predictibilidad, ni por tener a una de las estrellas del momento, ¿no? Uno de los rostros más aclamados de este año. No me queda ninguna duda que habrá cierto número de espectadores que van a intentar desacreditar la cinta por su actriz principal o por las similitudes que podría o no tener con alguna otra película del cine clásico, cintas cuyos títulos no serán revelados en este episodio. Quiero evitar realmente comparar estas nuevas películas con algún otro producto. Yo sé que el cine bebe de referencias, pero no sé, quiero intentar cambiar este hábito de cuando reseñamos o cuando hablamos de una nueva película, el que recurriera a la comparación y poner una balanza, ¿no? Ambas películas. Creo que todo lo que Inmaculada trae a la mesa está hecho de una manera excepcional. Creo que todo lo que Inmaculada intenta crear me dejó satisfecho. A mitad de película me hizo cambiar de opinión con respecto a la actuación de su actriz principal, quien está muy consciente que el público que va a ir a sentarse a ver su película es por adorarla o para destruirla. Y definitivamente Sydney Sweeney jugó muy bien sus cartas al producir y al entregarse 100% a Inmaculada, y se ha ganado una posición muy importante para las Scream Queens del 2024 por parte del podcast. Pero estoy seguro que el público va a quedar fascinado con ella como actriz protagónica, como reina del grito, y ahora como una mega estrella que parece ser 2024 su año, ¿no? De revelación. I know God saved me for a reason, but I guess I'm still searching for what that reason is. Too much blood of Christ. It's a miracle. You are with child. Out of all the women in the world, why did he choose me? How can we trust what's inside you?
Suffering is love.
You will never leave me.
Suffering, suffering, suffering is love.
Lo que más me ha interesado y hasta sorprendido de este periodo, desde que vi la película por primera vez y hasta este momento, ¿no?, que estuve investigando y leyendo algunas notas y entrevistas para la realización de este episodio, fue el enterarme y hasta sentir palpable el compromiso y la pasión con la que Sydney Sweeney decidió arrancar este proyecto y creer en él. El guión de Immaculate data desde hace más de 10 años, bajo otra productora que le dio luz verde a esta película, y durante su proceso inicial de casting, Sweeney audicionó para el papel principal, que en ese momento estaba escrito para una adolescente. Obviamente hace 10 años Sydney Sweeney tendría unos 16, 17 años, por lo tanto el guión era un tanto distinto y dirigido a un público más juvenil, por decirlo así. Sin embargo, el proyecto jamás se concretó, algo que sucede muy a menudo por falta de fondos, por diferencias artísticas, por decisiones políticas. Es algo muy común en la industria del cine. Pero había algo en el guión, algo en la historia de la joven Cecilia que dejó su marca en Sweeney. Pudo haber sido, no sé, un simple capricho o la frustración, ¿no?, de haber casi obtenido un papel que podría darle ese giro a su carrera y que finalmente no lo pudo concretar. O pudo haber sido, no sé, la cercanía con el personaje por las experiencias personales, ¿no?, de Sydney Sweeney. Lo que sí fue evidente es que el guión de Immaculate sembró una semilla y esta semilla se fue germinando durante los siguientes años, ¿no?, de carrera artística de Sweeney, quien indiscutiblemente saltó a la fama gracias a la serie de HBO, Euphoria, en 2019, alcanzando una fama casi instantánea, ¿no?, junto al resto del reparto de esta serie juvenil, lo que sí le proporcionó más oportunidades de trabajo. Estuvo en Once Upon a Time in Hollywood del 2019 también, dirigida por Quentin Tarantino. La vimos en The White Lotus en 2021, en la película original de Amazon Prime, The Voyeurs, del 2021 también, y en Nocturne del 2020. También la vimos en la serie The Handmaid's Tales, con un personaje recurrente. Y sí, en esta serie, mientras se encontraba grabando una de sus últimas participaciones, observó lo comprometida que Elizabeth Moss, la protagonista de la serie y productora ejecutiva, estaba con la producción, en la toma de las decisiones, con los movimientos creativos. Estaba muy involucrada tanto detrás como frente a las cámaras. Y no sé, fue como un momento de revelación para ella, para Sweeney, que la orilló a tomar un mayor control sobre el destino de su carrera y las películas que llevarían su sello, ¿no?, y su nombre. Y estaba segura que su siguiente movimiento sería el producir su propia película. Y mientras realizaba la búsqueda de guiones e ideas, no pude dejar de pensar en esa audición que tuvo años atrás con el guión de Immaculate, Inmaculada. Y decidió junto a su equipo creativo comprar los derechos, comprar el guión, el cual sí estaba disponible. Y digamos que el resto fue historia y por algo estamos hablando de esta película. Pasaron los años, unió fuerzas con talentos con los que había trabajado anteriormente, como uno de los productores de The White Lotus y el director de The Voyeurs y de una serie de Netflix en la que Sydney participó y tuvo una temporada. No recuerdo muy bien el nombre, pero pero era algo de los 90s. Estaba situada en la década de los 90s, que fue uno de los primeros papeles protagónicos, ¿no?, de Sweeney. En 2022 se comenzó con la preproducción de la película. Sweeney y el director Michael Mohan viajaron hasta Italia para hacer el scouting de las locaciones, para buscar este convento, estos edificios, la arquitectura que le iba a dar vida, ¿no?, a la historia que tenían en mente. Y no fue hasta que se anunció que Sweeney tomaría el papel principal, que se decidió por intercambiar las edades de la protagonista. Como les mencionaba antes, la historia estaba desarrollada con una adolescente de secundaria que llegaba a una escuela de monjas, a una escuela católica, un tipo de personaje que ya no corresponde a la edad actual que tiene la actriz, y por eso se decidió desarrollar la historia en un convento para monjas y tener a Cecilia como una chica en sus 20 y tantos años de edad. La película fue filmada enteramente en locación y la filmación concluyó en febrero del 2023. Para los personajes antagónicos y secundarios, Sweeney eligió a cada uno de ellos. Realmente ella estuvo involucrada en cada uno de los pasos, en cada uno de los escalones para la realización de Inmaculada. Lo pueden comprobar con todas las declaraciones que ha hecho su director, Michael Mohan, durante este periodo de promoción de la película. Se expresa muy bien de Sweeney, habla de su compromiso y su pasión por el proyecto, y sí, cómo estuvo involucrada en el scouting, encontrar la locación perfecta, en el departamento del vestuario, y al ser Sweeney una fanática del cine de terror nata, desde que comenzó a ver estas cintas clásicas con su padre, quien le mostró todo este tipo de cine, desde El Exorcista, Rosemary Baby, Poltergeist, Hellraiser. Ella estaba decidida a querer terminar bañada en sangre al final de Inmaculada, un deseo que se le fue concedido y que no voy a spoilear en estos momentos. Y sí, que nos deja toda esta historia resumida acerca de la película Inmaculada, que es el resultado de años y años de trabajo, el resultado de la determinación de una joven actriz talentosa, inteligente, muy guapa, que no pretende quedarse con los brazos cruzados. Ella está creando su propio destino, sus propios proyectos. Recientemente vimos una entrevista que se hizo viral de Sweeney promocionando, ¿cómo se llama?, Madame Web, donde nos explicaba que muchos de estos proyectos en los que ha participado le han servido para crear relaciones, para establecer relaciones de trabajo y de negocios. Involucrarse con Sony y trabajar en Madame Web le ayudó a poder vender el guión de la comedia romántica Anyone But You, una película que ha sido un exitazo, muy rentable, mucho más que Madame Web. Y sí, el trabajar en The White Lotus consiguió estas relaciones con el productor, trabajar en The Boyers le ayudó a reforzar su hermandad con el director, con Michael Mohan, quien ahora forma parte de la productora de Sydney Sweeney y que en esos momentos se encuentra trabajando en su próxima película, otra película de terror, película con la que pretende amplificar todo aquello que nos ha presentado en Inmaculada. Y sí, estoy hablando de los jumpscares, del body horror, del gore. Hay que estar muy al pendiente de este siguiente proyecto porque promete, y promete demasiado. Y bueno, creo que se ha llegado el momento para pasar de lleno a la reseña sin spoilers de Immaculate, Inmaculada. Tengan su rosario en mano y el agua bendita porque nos espera un viaje de locos.
Hello.
Hello, Sydney. Remember me?
What do you want?
I want you. It's showtime.
Una de las ideas erróneas que compartimos, yo creo que todos en el gremio, al momento del anuncio de Inmaculada, meses atrás, fue que nadie esperaba ver a Sydney Sweeney, ¿no? Interpretando a una monja. Nadie le creería ese título de mujer espiritual y virginal, sobre todo porque a la actriz la han sexualizado, ¿no? A raíz de su personaje, Cassie en Euphoria, que la encasilló en un momento como este sex symbol, y de chica tonta, rubia y hueca no la bajaban. Es más, su talento era atribuido a su aspecto físico, ¿no? A sus pechos. El tamaño de sus pechos dio mucho de qué hablar durante la transmisión de la primera temporada de Euphoria. Sin embargo, creo que para la segunda temporada nos demostró que es más que una simple cara bonita. Y su personificación de Cassie causó revuelo, fomentó mucho interés por parte del fandom, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos de esa segunda temporada. Varios de sus momentos se hicieron virales y nos mostraban a una Cassie transformándose de una manera bestial. Y aunque uno no fuese televidente de la serie o formara parte del público, sabíamos, ¿no?, de la existencia de este personaje gracias a estos, les digo, momentos y memes que se hicieron virales en X, en Twitter, que nos hacían ver el sufrimiento y la desesperación de esta chica. Creo que fomentaron mayor credibilidad en cuanto a los dotes actorales de la joven actriz. Creo que hay un retrato similar del personaje de Cassie en la segunda temporada con el personaje de Inmaculada, con el personaje de la hermana Cecilia. Pero lo que más disfruté de, sobre todo, la introducción al personaje fue que los realizadores están muy conscientes, extremadamente conscientes de las predisposiciones a las que el público está llegando a ver una película de Sydney Sweeney haciéndola de monja. Y uno de los primeros diálogos que tenemos en la cinta se mofa literalmente del aspecto físico de Cecilia, llamándola un desperdicio de mujer. En ese momento, se los juro que lo único que pasaba por mi cabeza era: Inmaculada se ha ganado media estrella de puntuación final gracias a esa cachetada con guante blanco que me acaban de dar a mí como espectador. Y a todo esto, ¿quién es el personaje de Cecilia? ¿Y cómo es que llega a este convento tan alejado de su país natal? Ella es una monja americana que llega a Italia bajo una invitación, una promesa por parte de este convento, que también sirve como un hospicio para monjas retiradas, para monjas mayores de edad, con una calidad de vida ya deplorable. Es decir, ya están a punto de rendir cuentas y morir. Así que se llama y se contrata a la nueva generación de monjas de todas partes del mundo para servir en estos últimos días de vida de las monjas adultas. Muchas de ellas se encuentran en etapa terminal, con diferentes enfermedades, algunas ya padecen demencia. Un elemento que, por supuesto, va a ir creando una atmósfera un tanto insana, ¿no? El horror y la vejez ya son tropos habituales en el cine de terror. Y creo que en Inmaculada está implementado de una manera que complementa el resto de la narrativa. Las interacciones que va teniendo Cecilia con las monjas ancianas son las que van creando esta tensión e incertidumbre. Y con ellas vamos a ir explorando un poco del detrás de cámaras que sucede en este convento. Con Cecilia tenemos una historia, un trasfondo definido. Sabemos que ella sufrió un accidente en su niñez, donde fue declarada muerta por unos cuantos minutos, pero al sobrevivir a ese accidente fue un trauma que despertó cierta espiritualidad, y donde ella quedó convencida que un ser supremo, un dios, la había salvado por un motivo, para que ella pudiera completar su propósito en la vida. Y bueno, este propósito estaba un tanto direccionado, ¿no?, por la religión. Por lo tanto, su llegada al nuevo convento, digamos que no es casualidad. es recibida muy efusivamente por las autoridades, por la madre superior, por el padre del convento. En su primer día se le realiza una ceremonia de iniciación, como una misa especial para ella, para recibir el cuerpo de Cristo y para aceptarlo. Y en los días posteriores la vamos a ver participando activamente en la nueva comunidad, participando en las actividades de la rutina. Se hace amiga de la monja que duerme en la habitación de al lado, una monja italiana que es como la oveja negra de la familia, es la rebelde del grupo. En su escena de introducción la vemos fumando, hablando pestes del convento y de las reglas. Una chica con una situación familiar similar a la de la hermana Cecilia, y se nos deja ver entre líneas, ¿no?, el prototipo de monja que este convento recluta para sus labores. La llegada de Cecilia también causa celos por parte de algunas de las monjas líderes, que al igual siguen siendo jóvenes, pero con mayor tiempo en el convento. Y el punto de inflexión de la cinta sucede cuando el personaje de Cecilia inicia un proceso de transformación corporal, del cual no sé si quiero spoilear. Yo llegué a Inmaculada desconociendo este dato. Afortunadamente no tuve acceso al tráiler, simplemente a un par de imágenes promocionales y el póster oficial, pero no sabía nada, desconocía por completo la trama, gran parte de la trama de la película. Y a partir de este punto, el tono y la temática de Inmaculada se va haciendo un tanto oscura. De principio sabemos que hay algo raro sucediendo en el convento, pero el terror se va presentando de diferentes maneras, y por un momento me hicieron dudar si se trataba de algún tipo de terror sobrenatural, como es el caso de muchas otras películas con temáticas similares, o si realmente lo que sucede con Cecilia se trata de una intervención divina, un poder supremo. Existe esta muy delgada línea entre la fantasía y la credibilidad, la realidad, que no se comprueba hasta el tercer acto. Narrativamente hablando, la película tiene sus altos y sus bajos. Tenemos un par de sustos, de jumpscares, y a la maldad a la que se tiene que enfrentar nuestra protagonista, pues se manifiesta como de diferentes maneras, pero principalmente la lucha interna que Cecilia tiene contra sus propias convicciones, luchar contra ese propósito de vida del cual se supone que ella estaba preparada para ello, es lo que para mí enriquece a la película y la separa del montón. Siento que sí hay un esfuerzo por salirse de lo convencional con este tipo de películas, a pesar de que la iconografía es la misma, los artefactos son los mismos, la arquitectura del edificio es hasta demasiado similar a la última película de La Monja 2. Y en un principio sí pensaría uno que la cinta va a estar definida por estos tropos, ¿no?, de la chica nueva, recién llegada, y que empiezan a suceder cosas extrañas, un estilo de Suspiria o The Woods, pero por lo menos las expectativas que yo tenía con la película fueron superadas al 100% con ese último tramo de película, con el tercer acto, momentos en los que Inmaculada no tiene miedo a ensuciarse, no tiene miedo a revolcarse en el lodo con temáticas sensibles, con alegorías complicadas, con un nivel de gore que no esperaba ver, unos asesinatos bastante dolorosos, bastante sangrientos. Los jumpscares, que no son demasiados, funcionaron muy bien ante todo el público que estábamos en esa función. Y ese final es desgarrador, es brutal, pero a la vez es muy aplaudible. La película también juguetea con el body horror, con el terror psicológico. Somos testigos del descenso de la cordura del personaje de Cecilia, quien, a pesar de que acepta bondadosamente este regalo divino, su instinto de supervivencia le hace esos llamados de alerta. su salud empieza a empeorar, su cuerpo comienza a transformarse, e indiscutiblemente al final de la película vamos a ver a una Cecilia muy distinta a la de la escena inicial. Y Sydney Sweeney supo defender muy bien cada una de las etapas de evolución de su personaje. Me atrevería a decir que esta es su mejor interpretación hasta el momento, pero igual no soy tan fiel seguidor de lo que ha hecho ella. La he visto en un puñado de proyectos. En Inmaculada comunica muy bien el drama, el terror, la soledad, la desesperación y el miedo. Toda la película gira en torno a ella y a las respuestas que tiene ante estas adversidades y esta nueva travesía a la que se ha enfrentado. Y su calidad de estrella es innegable. Nuestra atención está completamente centrada en lo que sucede al personaje de Cecilia y podría no estar a la par de una Mia Goth en Pearl o una Rebecca Hall en Night House. Sin embargo, lo hace bien, lo hace remarcable, lo hace memorable y va a callar muchas bocas de aquellos que han anulado su calidad interpretativa por el físico, por los pechos. Aclaro, la bella Sydney Sweeney está muy consciente de sus atributos y digamos que nos va a dar una probadita en el metraje de Inmaculada. Ella nos va a dar lo que el público pide. Si queremos una cinta de terror dogmático diferente, una película de terror que no se toma en serio, pero a la vez juega con temáticas sensibles y que va a generar discusión y conversación al término de la película con un final brutal e inolvidable, y con una hermosa actriz encabezando el proyecto, vestida de monja, la fantasía de muchos, vamos a obtener eso y más. Así que estén al pendiente de la fecha de estreno de Inmaculada en sus países y apúntenla, anótenla, que sea una de las prioridades a ver en este 2024. Y bueno, se ha acabado este episodio. Gracias nuevamente por acompañarme, por escucharme en otra ocasión más con una nueva reseña. Y si yo los espero la próxima semana, no olviden que pueden dejar una puntuación, una valorización en las plataformas de Spotify e iVoox, un me gusta, un comentario. Y no olviden que también pueden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todos lados. Me pueden encontrar como @planetaterrorpodcast. Que tengan un excelente inicio de semana. Bye.